8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos y te sumas a esta hora, la mañana del fin de semana de COPE. Haces muy bien en madrugar a esta hora, en un sábado, que si te pilla en la mitad este de la península y tienes cerca la costa, pues vas a disfrutar de un buen día de playa, con máximas en torno a los 27-28 grados en Barcelona, en Valencia, en Alicante, rozando los 30 incluso en Murcia. Las lluvias se van a limitar al oeste de la península, la parte más occidental de Andalucía, Extremadura, esa parte también occidental de Castilla y León, y como no, en Galicia. ¿Por dónde empezamos? Bueno, podemos empezar en Italia, donde hoy comienza a andar el nuevo gobierno de Giorgia Meloni. Podemos comenzar en Reino Unido, donde ya hay un candidato conservador para suceder a Liz Truss. Pero en España hay un asunto que nos afecta a todos de alguna manera u otra. Son los presupuestos generales del Estado, de ahí su importancia. Y a cualquier gobierno con gran debilidad parlamentaria, como es el que tenemos, siempre le cuesta sacarlos adelante. En este caso, la película de suspense tenía el final escrito, aunque ahora nos lo vendan como un final agónico en el que los socios habituales del PSOE y Podemos se lo han pensado hasta el último minuto, ¿no? Sabían que los iban a dar carta blanca. ¿Acaso había dudas de que todavía, a un año vista de las elecciones generales, Esquerra, PNV y Bildu no iban a dar vía libre a las cuentas de Sánchez? Presentar una enmienda a la totalidad habría supuesto tensar la cuerda con el claro riesgo de que se rompiera. Y no, no había necesidad. Así que lo que han hecho, anunciando que no vetan los presupuestos, es dar vía libre al gobierno para que continúe su tramitación en el Congreso. Una vez solventado este trámite, llega el capítulo del sí, pero. Sí, pero. Los independentistas tienen que volver a su comunidad autónoma, unos en el País Vasco, otros en Cataluña, y vender ante los suyos que esta primera concesión que han hecho no es gratis y que están todavía muy lejos de poder apoyar las cuentas, que van a seguir negociando. Bueno, ¿qué pasos vienen a partir de ahora? El jueves, que será 27 de octubre, en el Congreso tendrá lugar esa primera votación de los presupuestos. Se debate si hay una mayoría suficiente para tumbar las cuentas. Y esto ahora mismo es improbable, porque aunque PP, Vox, Ciudadanos, Junts y CUP ya han anunciado que van a presentar una enmienda a la totalidad y la votación es única, no suman los escaños suficientes. Quedan lejos de la mayoría absoluta, que sí alcanzan, en cambio, el PSOE con sus socios habituales. Así que van a rechazar esas enmiendas a la totalidad, ese veto total. La aprobación definitiva está prevista para dentro de un mes y hasta entonces se abre la veda. Ese mercado persa que abre sus puertas de par en par para que los que van a apoyar al Ejecutivo en un trance tan decisivo negocien exigencias de todo tipo. Están las económicas, que son las habituales, están las políticas y luego están las jurídicas. Y en este último ámbito, en el jurídico, ya sabemos que entre la larga lista de peticiones de los separatistas, fundamentalmente de los catalanes, pero también de los vascos, está la de la reforma del delito de sedición. Ya sabes que es el delito que supuso la mayor pena para los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña, para los Junqueras y compañía, aunque luego fueran puestos en libertad, mucho antes de tiempo, por el indulto de Sánchez. Siguiendo la doctrina del Supremo, es la pena que debería recibir el fugado Puigdemont, si es que algún día vuelve a España y es juzgado. Y por eso esas prisas también, por modificar el delito de sedición antes de que lleguen las elecciones generales y se produzca un hipotético cambio de gobierno. Bueno, pues al presidente del gobierno le preguntaban por esta cuestión y la pregunta llegaba escasos minutos después de confirmarse que Bildu, que PNV y que Esquerra daban carta blanca al gobierno para apoyar los presupuestos.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el gobierno de España mantiene su compromiso de si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
Esto sobre la reforma del Código Penal, esto sobre la rebaja de las penas para el delito de sedición, que es una de las cuestiones para satisfacer a Esquerra. En el caso de Bildu, ¿qué? Bueno, ahí está su eterno chantaje de presupuestos por presos o de presos por presupuestos. Y el dato hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora mismo solo hay una veintena de etarras cumpliendo condena en cárceles fuera del País Vasco. Y la previsión de la Asociación Mayoritaria de Víctimas del Terrorismo, de la AVT, es que para Navidad ya no vaya ninguno. Que ese acercamiento se haya completado. Y todo ello sin que esos etarras, esos asesinos que son acercados, hayan pedido perdón. Y todo ello sin que esos etarras, esos asesinos, hayan colaborado con la justicia para ofrecer al menos alguna pista que sirviera para esclarecer los 400 atentados de ETA que ahora mismo están todavía sin resolver. Esta es una de las prioridades de Bildu, el acercamiento de presos, más aún después de que el gobierno de Vitoria haya asumido las competencias de prisiones. Y luego está eso que han llamado ley de memoria democrática dentro de las exigencias, porque ya sabes que Bildu fue uno de las patas en las que se apoyó el PSOE para sacar adelante esa ley de memoria democrática que ayer entró en vigor y que en su día supuso la respuesta en contra de históricos socialistas como los expresidentes del Senado, Javier Rojo y Juan José Laborda, y varios ministros de los gobiernos de Felipe González. ¿Por qué? Pues porque esa ley no solo se centra en el franquismo, que es marca de la casa, ¿no? También se compromete a estudiar las vulneraciones de derechos ocurridos durante la etapa que va de 1978 a 1983. Es decir, cuando ya gobernaba Felipe González. Y todo para contentar a Bildu y todo para tratar de aclarar lo que desde el ámbito proetarra denominan como guerra sucia contra ETA. Pero había que compensar a Bildu. El voto de sus diputados viene muy bien y hoy, una vez que los de Otegi han dicho que no van a presentar enmienda a la totalidad, lógicamente no presentan porque hay un acuerdo previo con el PSOE y con Sánchez, es un buen momento para recordar esto que decía el presidente del gobierno.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Si quieres se lo digo 20 veces. Lo puede decir 40 o 100. Pero no ha dicho la verdad, ha mentido. Y luego, aparte, ya hemos repasado algunas de las concesiones a Esquerra, también a Bildu. ¿Y al PNV qué? Para los nacionalistas vascos una de sus prioridades es mantener el cupo vasco. Y ya han pactado prorrogarlo en las mismas condiciones durante los próximos 5 años. Lo confirmaba el portavoz de los nacionalistas vascos en el Congreso, Aitor Esteban.
Aseguran unos recursos suficientes y también es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones. Yo creo que es un asunto muy importante, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica como en el ámbito de poder asegurar políticas públicas de calidad para Euskadi para los próximos años.
Reparto justo, decía Aitor Esteban. Bueno, pues en el gobierno de Sánchez hay una ministra de Hacienda, que fue consejera autonómica, en concreto de la Junta de Andalucía, y era una de las más vehementes en su postura contraria al cupo vasco. Entonces lo consideraba un privilegio. ¿También ahora, cuando necesitan los votos del PNV para seguir en Moncloa, lo considera un privilegio, cuando la renovación del cupo vasco ha sido una de las exigencias prioritarias y primeras del PNV? Y todo esto es lo que sabemos. Pero es que en toda negociación de presupuestos es más relevante incluso lo que no se publica. Y estando Bildu, Esquerra y PNV de por medio, seguro que la lista es muy, muy alargada. Cerrado este frente de los presupuestos, el gobierno sigue teniendo su particular lío interno con la conocida como ley trans. El PSOE se ha metido en un lío porque además de escuchar las críticas internas de esas feministas socialistas convencidas que ven auténticos disparates en esa ley, ahora lo que tiene que hacer es apaciguar a sus socios de Podemos, que continúan amenazando con romper la baraja. Pero tranquilos, que la sangre no va a llegar al río. Que hay muchos puestos de por medio, muchos cargos y carguillos que no se pueden quedar ahora mismo en la calle a mitad del camino. Bueno, del exterior, un gobierno que echa a andar en cuestión de apenas 2 horas y otro que sigue sumido en el caos. Hay que mirar a Italia porque hay una mujer que va a acaparar hoy toda la atención. Es una mujer que se va a convertir en la primera de la historia en presidir el gobierno italiano. Se llama Giorgia Meloni, ganó las elecciones del 25 de septiembre y desde entonces ha liderado una durísima negociación con sus socios de coalición, con la Liga Norte de Matteo Salvini y con Forza Italia de Berlusconi. El partido de Meloni obtuvo el 26% de los votos. Sus socios apenas el 8-9%. Y aún así han presionado para ocupar carteras que fueran relevantes. En el caso de Berlusconi quería justicia, porque todavía tiene cuentas pendientes en los tribunales. Y Meloni le dijo que esperara sentado, que no le iba a dar justicia. Y a Salvini le dejó claro también desde el primer momento que no le iba a dejar dirigir el Ministerio del Interior como quería. Son dos ejemplos, pero son una muestra clara de que estamos ante un gobierno de coalición con intereses comunes también, sí, pero con intereses muy dispares y que va a estar en la cuerda floja en todo momento. De momento, el gobierno italiano se presenta en el Palacio del Quirinal a partir de las 10 con varios nombres con los que Meloni trata de calmar a la Unión Europea. Uno de esos nombres es el de Antonio Tajani.
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani.
¿Quién es Antonio Tajani, al que Meloni, lo hemos escuchado, nombra responsable de la cartera de Exteriores, además de viceprimer ministro? Pues es un europeísta convencido. Tajani ha sido presidente del Parlamento Europeo y ha tenido todo tipo de puestos en la Comisión. Ha sido vicepresidente del Gobierno de la Unión, comisario de Transportes o comisario de Industria. Y esto supone un mensaje de tranquilidad a los que mandan en Bruselas y también al conjunto de la Unión, por tanto también a España. Lo que menos interesa ahora mismo en Europa es un elemento añadido de inestabilidad política con un Estado miembro que dé señales, si no de un de una postura euroescéptica, sí con dudas. Con Antonio Tajani, en principio, esas dudas se cierran. Esto es importante. Bueno, luego está el guirigay en Reino Unido, del que te vamos a hablar. Te estamos hablando a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE, pero hay que quedarse con un nombre. Boris Johnson. La dimisión de Truss, de Liz Truss, le pilló en República Dominicana. Estaba con su mañador. No vamos a imaginarnos, lo mejor no. Pero él enseguida empezó a hacer las maletas para volverse. ¿Por qué? Porque se va a presentar como el gran salvador de los conservadores. De momento, además de Johnson, que ya veremos si consigue reunir los avales suficientes, son 100, el que sí lo ha conseguido es el exministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, que opta a suceder a Liz Truss en una carrera que concluirá el próximo viernes. Y mientras tanto es que los laboristas, sin parar de crecer en las encuestas y exigiendo la convocatoria de elecciones. Hay más noticias en este sábado, te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Se investiga
la causa del accidente de tráfico en el que 3 trabajadores del campo han perdido la vida en Caravaca de la Cruz, Murcia. Hay además otras 7 personas heridas. Todo ha sucedido tras la caída por un desnivel de la furgoneta en la que viajaban.
Rescatado
el cadáver del piloto fallecido en Puerto de Sanabria. Santiago Durán llevaba desaparecido desde el miércoles cuando cambió la ruta de su avioneta antiincendios por el mal tiempo. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto Forense de Zamora para realizarle la autopsia.
Acuerdo de mínimos
al que se ha llegado en Bruselas para abaratar el precio del gas. No hay medidas concretas, pero los 27 se comprometen a estudiar un tope y un mecanismo de compra conjunta.
Guerra.
Los titulares de defensa de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono por segunda vez desde el inicio de la invasión y mientras siguen los bombardeos en Kharkov y Zaporilla. Además, Zelensky ha denunciado el ataque con minas a la presa de la central hidroeléctrica de la zona de Jersón.
Citado.
Donald Trump para declarar sobre el asalto al Capitolio de hace casi 2 años. Está acusado de difundir información falsa para anular el resultado de las elecciones presidenciales. Su ex asesor, Steve Bannon, ha sido condenado además a 4 meses de cárcel, aunque pagará una multa.
Y Cadena 100 por ellas.
A las 10 de la noche arranca el concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Ana Torroja, con Pasos de Gigante, es la artista que ha compuesto el himno de esta edición, que podrá seguir en Cadena 100 y cadena100.es.
Y tras un viernes sin liga en Primera División, hoy comienza la jornada. Además, es noticia también Cristiano Ronaldo. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. El fútbol nos dio ayer un pequeño respiro para afrontar desde hoy una nueva jornada que viene precedida por una semana de premios, que han reconocido a Benzema como el mejor jugador del mundo, a Alexia como la mejor jugadora y a Gavi como el mejor joven. Curiosamente, este año todos los grandes premios han respondido al mismo patrón a nivel individual. Un jugador acostumbrado a esos premios, aunque ya no es protagonista por ello, es Cristiano Ronaldo. Su espantada en el partido del miércoles le va a salir cara al portugués. Fuera de la convocatoria este fin de semana y una multa que oscilará entre los 750.000 euros y el 1.000.000 euros. No se andan con tonterías los clubes ingleses y menos ante afrentas de este tipo. El portugués debe resetear rápidamente su mente, ser consciente del papel que desempeña ahora mismo en el fútbol y asumir que el paso del tiempo es también inexorable para las grandes figuras de la historia del deporte. Tenemos buen partido esta noche. El Sevilla de Sampaoli pone a prueba en el Bernabéu al Madrid de Ancelotti. Buen escenario para erradicar dudas, aunque el Madrid está en modo apisonadora y por el momento no se le resiste nadie. Y mañana a las 9 de la noche el Barça recibe al Atlético con la intención de reafirmar las buenas sensaciones del jueves. Como va a llover y han bajado las temperaturas, qué mejor que vivir todo el fin de semana el deporte en tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Que ya estamos aquí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa de fin de semana. Bienvenido.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 11, 18, 47 y 49. Soles 2 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llega The Chosen, Los Elegidos, la serie que ha conquistado al mundo entero. Descubre la parte más auténtica de la vida de Jesús a través de los que le rodearon. Y para celebrarlo, te invitamos al preestreno en cines el próximo martes 25 de octubre. The Chosen, Los Elegidos. Entra a preestrenosdechosen.com y consigue tus 2 entradas.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se acerca el invierno, al menos si atendemos al calendario, aunque la situación meteorológica en España nos acerque más al verano. Y ahí están las máximas que van a tener hoy en toda la mitad este. Mientras tanto, Europa sigue sin encontrar una razón de peso para trazar un plan contundente que abarate el precio del gas. A falta de un consenso claro, los 27, el conjunto de la Unión, han llegado a un acuerdo de mínimos. De la reunión que han mantenido en Bruselas, no hay medidas concretas, pero sí un documento en el que se comprometen a estudiarlo de nuevo y en este caso de forma puntual. También la posibilidad de un mecanismo de compra conjunta. Los ministros de Energía serán los que desarrollen los aspectos más técnicos del acuerdo político alcanzado. Bruselas, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Otro fin de semana para los técnicos que ahora tienen que elaborar un nuevo documento a contrarreloj. Del Consejo Europeo ha emanado un mandato, una hoja de ruta, pero ahora hay que traducir eso en propuesta legislativa. Y este martes hay reunión oficial de los ministros de Energía de los 27. Aunque aún falta un largo proceso hasta que se vea un cambio real, los líderes han salido aliviados y triunfantes. Ursula von der Leyen lo explicaba así.
Hay mucho trabajo que hacer ahora, pero la hoja de ruta está muy clara y ha sido bueno lograr esta unanimidad y este apoyo para lo que tenemos por delante.
En esta cumbre también se ha planteado cómo ayudar económicamente a Ucrania a medio o largo plazo y se ha contemplado incluso concederles hasta 1.500 millones de euros al mes.
Quiero que prestes atención a este dato. Los jóvenes de entre 16 y 21 años se están convirtiendo en España en los mayores consumidores de pornografía infantil. Jóvenes de entre 16 y 21 años. La policía alerta sobre el incremento del uso del teléfono móvil para esta práctica. En el último golpe policial, 6 detenidos, entre ellos un menor de edad. El resto... Ronda la veintena, Juan Baño.
Acabamos de conocer 6 nuevos arrestos en ese combate en Madrid, Castellón, Sevilla, Valladolid, Vizcaya y Gerona. Se comunicaban por Facebook y Twitter. En Vizcaya, el detenido tenía 17 años. En su poder se encontraron más de 100 vídeos de sexo explícito de niñas de entre 3 y 8. Javier Izquierdo, jefe de grupo en protección al menor de la policía.
Estamos detectando chavales incluso en edades de edad penal imputable, menores de 14 años. Pero sí que es verdad que la mayoría pues están entre los 16 y 25 años, personas que están accediendo a archivos de pornografía infantil.
Archivos con un contenido especialmente cruel.
Estamos hablando de niños de muy corta edad, incluso bebés, hasta los 7-8 años. O sea, son niños muy pequeños.
Los detenidos admiten tener un problema.
Ellos son conscientes de que tienen ese problema. Siempre nos alegan que se inician como curiosidad, pero una vez que se inician no lo pueden evitar y siguen accediendo a ese tipo de contenido.
El teléfono móvil ha desplazado al ordenador como instrumento para este tipo de prácticas delictivas.
Y hoy sábado en Bilbao pasa a disposición judicial la mujer detenida por secuestrar a un bebé en el hospital de Basurto. El padre ha confirmado que el pequeño ya está en casa y en buen estado. Redacción de la cadena COPE en el País Vasco, Elisa López.
Felices pero agotados. Tras horas de pesadilla, Pedro y Laura se encuentran ya en su casa de Durango junto a Aymar y su hermana Alaya. Esta mañana les veíamos a la salida del hospital agradecidos y emocionados.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y... está perfectamente.
Mientras, la mujer de 24 años detenida por el secuestro del bebé sigue en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao. Ahora comienza, por un lado, la investigación sobre los hechos, por qué lo hizo, y otra en Osakidetza para ver qué ha podido fallar, como da por hecho, indica Bernaola, portavoz del sindicato CISPE de Seguridad Privada.
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control.
La consejera de Salud no descarta mejorar el protocolo, pero dice que un hospital no es un búnker.
Antes de que llegue Lumbreras, antes de que llegue Agropopular, vamos con el repaso a los principales periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y destaca ABC, el periódico ABC, el enfado en Moncloa por una filtración sobre las malas cifras económicas en el tercer trimestre del año.
Y es que han sido confirmadas, Antonio, antes de que se conozcan de forma pública, y lo ha hecho un alto directivo del INE en un foro. Adelantaba a los asistentes que los datos confirman que el crecimiento de nuestra economía en el tercer trimestre del año está en torno al 0%, una décima arriba o abajo, esas son las declaraciones que hizo. Y claro, esto es un frenazo económico que el gobierno viene negando en los últimos meses y que además contrasta con el optimismo que muestra Moncloa y ese robusto avance que se supone tiene el Producto Interior Bruto de nuestro país. Malos datos macroeconómicos, lo contábamos, malos también para aquellos que tengan una hipoteca variable en nuestro país, porque hoy El Mundo abre su portada con que estas se encarecen a niveles de la gran crisis, porque el Euribor sigue subiendo, Antonio, pulverizando récords, se sitúa en el 2,78% y es un porcentaje no visto desde hace 13 años, 2009.
Los expertos insisten en que va a superar el 3% el Euribor antes de que acabe este año. El gobierno, no había muchas dudas, pero ya tenemos la confirmación, tiene vía libre para aprobar los presupuestos.
Los Salva apunta la razón con el apoyo de Esquerra y el PNV. Unas cuentas insensatas, las llama este periódico en su editorial. Ha fabulado, dice, presupuestariamente sobre magnitudes irreales de crecimiento e ingresos con una opacidad inaceptable, con una razón no económica, sino electoral. Y contestan en su portada nuestros compañeros de La Razón el... ¿por qué apoyan Esquerra, Bildu y el PNV estos presupuestos? Bueno, pues por lo que van a recibir a cambio, claro. Por ejemplo, que el Ejecutivo se compromete a renovar el cupo vasco y escenifica, lo hizo el propio Sánchez ayer, su voluntad de reformar el delito de sedición en Bruselas. con su lenguaje de palo. Me llama la atención, como dice hoy Pedro García Cuartango en su columna de ABC, que es como habla el presidente del gobierno. Dice que es un discípulo aventajado en el arte de emplear un repertorio de palabras que realmente no significan nada. Y lo del cupo vasco, que es muy curioso, tú lo mencionabas, porque como también recuerda el mundo, la ministra de Hacienda María Jesús Montero lo consideraba, ya cuando era consejera andaluza, y no hace tantos años, un privilegio. Y ahora parece que no le importa tragar.
Trágala, que se llama. Bueno, Europa y la prensa también, claro, miran a Italia.
Y es que la foto de portada, casi todos los periódicos coincide, una instantánea en la que aparece la que va a ser la primera ministra mujer del país, Giorgia Meloni, la primera mandataria, junto a los dos hombres fuertes de los partidos que la van a apoyar al frente del Ejecutivo y de los que va a depender el nuevo gobierno italiano, el incombustible Silvio Berlusconi y Matteo Salvini. Ambos dieron su bendición, asegura El Mundo, a la que cataloga ultra Meloni. Dice ABC que la nueva dirigente italiana maniata Berlusconi se aprovecha de la debilidad de uno de sus dos socios principales por la defensa de este Putin. Una coalición frágil e inestable, apunta este diario en su editorial para Italia, una nueva era de incertidumbre.
Una coalición que va a mantener en la cuerda floja durante todo este tiempo al gobierno italiano. Gracias, Iván.
A ti, Antonio.
Va a sonar, sí, lo va a hacer enseguida, la chifla de César Lumbreras convocándonos a todos a Agropopular. Que tengáis un feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Es la pelea más deseada.
¿Contra quién?
La más buscada.
Lo va a dejar seco.
La más esperada.
No acabará hasta que uno de los dos esté medio muerto.
Está bien, monta la pelea.
Clint Eastwood.
¿Estás hablando conmigo?
Me empieza a gustar el dolor.
La gran pelea.
Yo en su lugar no lo haría, forastero.
El domingo por la tarde.
Fue un buen directo.
En 13.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.